Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Yo le voy a preguntar a la audiencia si les parece un buen cambio. Creo que hasta por temas de horario es posible. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pensando en un programa nomás, en Canal 10, polémica en el bar, cambiamos en fácil desviarse a Jorge Valmeli, que forma parte de esa mesa en polémica, por otra persona que forma parte de esa mesa y que está sentado prácticamente al lado de Jorge Valmeli, que es Julio Ríos? Y arrancamos, por ejemplo, todo lo que arrancamos hoy, conexión ganadera, esto, lo otro, no sé cuánto. Juan Chuní, Zapozá, Nico Batalla y Julio Ríos, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, Juanche, un gusto de saludarlos.
¿Cómo anda?
Un placer de estar con ustedes acá, gracias por la invitación. Es la segunda vez, ¿vos sabés qué? Es la segunda vez que hago una nota en este multimedio. La primera vez y la única fue un mes antes del fallecimiento de Alberto, que fue la última vez que lo vi. Estaba Alberto en el fondo.
Ah, sí.
En el patio del fondo que hay.
Sí, sí.
Exactamente. Y fue la última vez que lo vi. Y pocos días después...
Ah, la nota no era en el programa de Alberto.
No era el loco por el fútbol.
Ah, sí, me imaginé que era el loco por el fútbol.
Era el loco por el fútbol. Sí, y un mes y pico después estuve yo con oxígeno, con las mismas enfermeras y bueno, prácticamente los mismos doctores y todo, ¿no? Ay, increíble. La verdad que fue una etapa jodida esa, muy jodida.
Pero llegaste a cuidados intensivos.
No, cuidados
intermedios.
Me pasó algo muy raro, ¿no? Muy raro, muy extraño. Durante todo el año 2020 no tuve ningún problema. Y debo reconocer que fui a comer un lechón a Durazno con Rodolfo Rodríguez, ¿te acuerdas?
El
arquero nacional. Y bueno, con mucha gente amiga ahí. Después fui a Minas con mis amigos como 3 veces. Truco, nunca tuve ningún tipo de problema. Me di la Sinovac a los 4 días, ¡pum!
Agárrate COVID.
Sí, COVID. Y vos sabés que los primeros 5 días, que únicamente lo sabían mis amigos nada más, yo les decía, vos, no salgo a la Rambla porque todas las noches salía a correr, ¿viste? Yo soy de salir mucho, ahora corro menos y camino más, obviamente. Entonces, era de salir todas las noches. Digo, si no supiera que tengo COVID en este momento, créemelo que saldría. Sí, a ver, si no es porque puedo contagiar a alguien, saldría porque me siento espectacularmente.
Ni te afectó al principio.
El día 8 me acostó. Me acostó. Cuando fui al baño y vi que demoré 1 hora 10 para bañarme y no podía respirar ya. Bueno, llamamos urgentemente la ambulancia, estaba saturando 86 en ese momento. 93 es lo normal. Inmediatamente me colocaron oxígeno, me llevaron en una silla de ruedas, me subieron a la ambulancia y ahí me metieron en el Británico. Tremendo, la verdad que... Aparte, una enfermedad muy solitaria, ¿viste? Totalmente solitaria, porque las personas que ingresaban a la habitación estaban vestidas como astronautas. O sea, no les veías el rostro. Más allá de que la gente de la salud, yo tengo, vos sabés que sinceramente tengo una admiración por la gente de la salud, porque aparte me salvaron la vida, ¿no? Yo tuve una pancreatitis que me comí 15 días en un CTI, murieron los 3 que estaban al costado mío, lamentablemente. Y después tuve 16 días en sala intermedia. Eso fue en el 2008, 2007. Y me salvé milagrosamente. No estaba en el Británico. Si yo hubiese estado en el Británico, nunca hubiese tenido pancreatitis. Esa es la verdad de la historia. Pues yo creo particularmente que es de las pocas cosas primer mundista que tiene este país. La verdad que es el único sanatorio que conozco en el mundo que no tiene olor a sanatorio, por ejemplo. Una particularidad, ¿no? Y después, bueno, qué sé yo. los profesionales más o menos son los mismos en casi todo, porque sí, todos son multiempleo, están en esta mutualista, en esta otra, aquí, pero después, viste, yo qué sé, si vos estás enfermo y te sentís mal y tenés una habitación para vos solo, que la tenés muy bien decorada, que no te das cuenta, si no mirás para atrás no te das cuenta que estás en un sanatorio, ¿viste? Esa es la verdad de la historia.
El haz del PNT, Julio Ríos.
No, pero... ¿Sabés lo que pasa?
El británico está en el sol, así que dale tranquilo nomás.
No
te vamos a parar por eso.
Y tengo una gran admiración y un gran cariño por Walter Pereira, ¿no? Que para mí ha sido el gran valero que ha tenido el británico. Me dijeron que ahora me enteré esta semana, que van a poner el británico, van a hacer todo un edificio en Punta del Este, que se va a expandir a Punta del Este. Pero digo, a ver, fue una etapa complicada, una etapa de aprendizaje, lamentablemente murió mucha gente y varios amigos, entre ellos. No sé, pero después pasa el tiempo, ¿viste? Y como siempre sucede con el ser humano, uno en los primeros tiempos dice, no voy a hacer esto, me voy a cuidar, ahora voy a disfrutar, porque en definitiva esto... ves la muerte que está cerca, y después pasa el tiempo y te olvidás.
Ahora, arrancaste hablando de Sonsol, te tocó en polémica suplantarlo a Sonsol, de alguna manera. Buscaban un perfil de pronto parecido, alguien que no estuviera en el mundo del periodismo, pero que estuviera informado, que fuera histriónico también a la hora de comunicar, ¿no? Que tuviera ese histrionismo de poder comunicar, de poder ser pasional, de enojarse. Claro, son estilos diferentes. Sol era una topadora, vos sos más medido, pero también cuando te calentás, ¿no?
Sí,
¿Cómo fue ese momento en que te llaman y arrancás en polémica? Post Sonsol, ¿qué pasó por tu cabeza cuando te hicieron la propuesta?
Mira,
¿Cómo te fuiste adaptando al programa?
Yo te voy a decir algo. Alberto lo suplí y después él me suplió a mí en la Sport. Después trabajamos juntos en la Hora de los Deportes. En esa época de la Hora de los Deportes tuvimos una gran amistad. Yo me acuerdo que yo trabajaba de lunes a domingo. Los domingos hacía punto penal, me levantaba a las 8:30 de la mañana, iba para punto penal salía corriendo a relatar salía corriendo a hacer el noticiero de BTV, ahí me lavaba la cabeza en el baño, después me iba a hacer Pasión y posteriormente me iba a hacer la Hora de los Deportes. Era una cosa inhumana, casi te diría. Y terminábamos con Alberto en el playón de Canal 5 contándonos nuestras cosas. Él sus problemas, yo los míos, y hacíamos como una terapia, era casi obligación esa charla hasta las 2:30 de la mañana en el playón de Canal 5, era obligatoria los domingos. No creo que hubiese un solo domingo que no la hiciéramos. Cuando fallece Alberto, que yo siempre pensé que él iba a zafar, ¿por qué? Porque te daba la sensación, Alberto, de que
Sí,
el tipo, viste...
Que podía llevarse el mundo por delante.
Exactamente. Aparte, vos lo veías laburar, una bestia, trabajando. Y él, viste, su forma de ser, su manera de encarar la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Lograba convivir con problemas como tenemos todos, ¿no? Pero con algunos, de repente, medio embromados. Tipo, convivía con eso y no había problema, y trabajaba y rendía. Entonces yo creí que él se iba a salvar. Esa noche yo me voy para Punta del Este, iba en el auto, iba escuchando una transmisión, estaba haciendo Diego Jocas, y en determinado momento dice, bueno, voy a esperar a que termine el primer tiempo para dar una noticia muy triste. Y claro, cuando terminó el primer tiempo, yo me imaginé que era eso. Cuando terminó el primer tiempo, que claro, él se puso a llorar, porque aparte tenía un vínculo con Alberto tremendo, ahí paré el auto, o sea, y caí que no era invencible, y que en definitiva, algo como el COVID, ahí tomé real dimensión de lo que era el COVID. Yo creo que le pasó a mucha gente, ¿no? Porque Alberto daba esa sensación de poder con todo, y que de repente el COVID pudiera con él, ¡epa! Esto ya estamos en un tema grave, complicado. Después yo sabía, si te dijera que no, sería un hipócrita. Cuando fue pasando el tiempo, no me habían llamado ni de polémica, ni de la peluquería, ni nada por el estilo. Yo estaba convencido que iba, que me iban a llamar para ocupar el lugar producto de lo que vos dijiste. Pero convencido, absolutamente convencido. Por eso, cuando me llamaron, no me sorprendió, sinceramente. No me sorprendió porque está, son 40 años en el medio, vos más o menos ya...
Tenés una intuición.
Exacto, o sea, pispeás el tema, ¿viste? Y bueno, Polémica, un programa lindo para mí, que no estoy en la diaria, por ejemplo, como ustedes, del periodismo general, me sirve mucho porque conozco mucho, cada vez que voy al programa tengo que estudiar, ver notas, y me sirve realmente, más allá de que el primer año fue jorobado, ¿no? Fue jorobado porque, claro, yo desembarqué ahí, y viste que a los periodistas de interés general, ahora creo que está mucho más abierto el tema, antes era mucho más cerrado el asunto. Como que al periodista deportivo, los periodistas de interés general, lo miraban como despectivamente, ¿viste? Como diciendo, pará, este periodista de segunda.
¿Cuáles eran tus credenciales en ese momento para hablar de temas de interés general? Vos habías dado un salto hacia la entrevista mano a mano, ¿no?
Sí.
Por fuera de lo... De
bueno, en Estados Unidos conduje el noticiero sábado y domingo.
Ahí estabas, ya estabas empapado, digamos, de
ese otro mundo. En Univisión, en Telemundo hice deporte, pero en Univisión conduje sábado y domingo el noticiero. Y yo arranqué en Radio Monte Carlo, trabajé 4 años en Radio Monte Carlo. En aquel momento, con Martín Lez, que arrancamos juntos prácticamente. Chacuceros, otro día me encontré con el Vasco Echegorri, que hacíamos móvil, lo encontrábamos. Yo hacía Casa de Gobierno, cuando retornó la democracia en el 85. Fernando Vilar en aquel momento, Silvia Cliche, Graciela Bacino. Y yo era de los más jóvenes en ese momento. Porque entré muy joven realmente. Y bueno, tuve la oportunidad en Monte Carlo de pasar prácticamente por todos los lugares. Monte Carlo a sus órdenes, leer el informativo del mediodía, el tren de la noche. Me faltó hacer aquí está su disco. Después móvil en la calle, Casa de Gobierno, el edificio Libertad. Arranqué.
¿En qué año era eso?
¿Eh?
¿Qué año era eso?
Y eso fue 85.
85, o sea, la apertura democrática te
totalmente
tocó cubriendo políticamente.
¿Recién claro llegado de Minas o ya vivías en Montevideo hace algunos años?
No, yo me había ido. Mira, yo vine curiosamente, arranqué en El Espectador y en Radio Sport, pero no lo tomo como el real arranque de mi vida. Yo ahí tenía 16 años. Y me toma Juan José Bosio en Radio Sport y hacía el capítulo deportivo en el noticiero del Espectador al mediodía, porque el Espectador y Sport estaban juntas, como estaban juntas Monte Carlo y Oriental, como estaban juntas Carve y la 1010, estaban pegadas, los estudios estaban prácticamente pegados. Y ahí increíblemente trabajé siendo muy jovencito y estuve 6 meses y me volví. Después me fui de mochilero a Europa, situación que conoce mucha gente que me sigue.
Sí, que has contado, aparte en Polémica.
Sí. Y ahí, la verdad que...
La vez que dormiste en la calle.
Bueno, la vez que dormí en la calle.
La vez que eras un hombre de situación.
Sí,
de calle.
Pero, querete una cosa. A ver, si entramos a debatir en serio sobre ese tema, yo te digo algo, es más jodido a veces estar en condición. Es cierto que fue por elección propia. También mucha de la gente que está en la calle es por elección. Algunos porque, en definitiva, la vida los lleva a eso. Y otros por elección. No se quieren ir de la calle, lo sacás de la calle, lo pones en un apartamento, el tipo vuelve a la calle o la mujer vuelve a la calle en 2 o 3 meses. Porque se habituó a vivir en la calle. Y en aquel momento, con mi amigo éramos dos gurises, 19 años, andando por un mundo que era totalmente diferente, que no se conocía como hoy. Hoy ir a Europa no es como si vos me dijeras... Yo qué sé, en aquel momento venir de Minas a Montevideo, por decirte algo. Pero cuando yo fui, encontrar a hablar un sudamericano en España, después ir a Francia, después llegar a Suiza, yo qué sé, Alemania.
¿Eso qué fue, principio de los 80?
82.
82.
Y ahí puse que me sucedió una cosa increíble, ¿no? Yo trabajaba en un parque de diversiones en Marbella. Y agarré y renuncié un día, pues estaba jugando el campeonato del mundo. Si sería diferente el mundo, que voy y saco la entrada para ver Unión Soviética, Escocia, en el estadio La Rosaleda de Málaga.
Sí.
Llego a Málaga, lleno de escoceses por todos lados. Entro a un pub, sirva y pim, pum, pa. Y me voy con unos escoceses en un Jeep. No me puedo, no me preguntes por qué los tipos andaban en un Jeep. Llegamos al estadio de la Rosaleda ahí, me bajo y voy a sacar la entrada el mismo día del partido. ¿Quién viene caminando rápido? El Toto da Silveira. Le digo, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo
no
le va?
Faltaba nunca.
El... Ah, cariño. Le dice, ¿qué es eso, uruguayo? Le digo, sí. Le digo, mire, ando. ¿Y qué estás haciendo acá? ¿Viniste a ver el campeonato? Le digo, no, ando de mochilero. Le digo, salí un poco a conocer el mundo. Ah, bueno, cariño. Llame. El Toto, viste, siempre andaba apurado y aparte quería sentarse en el pupitre que le correspondía 3 horas antes del partido, viste, para no tener inconvenientes de ninguna índole. Entonces yo lo empecé a retener, viste, él, yo ya veía que él se quería ir. Y le digo, mire, doctor, ¿le puedo decir 2 cosas? Bueno, ahora decime cómo diciéndome está, no me embromes más.
Sí, sí, sí.
Digo, mire, cuando vuelvo a Uruguay quiero ser relator de fútbol. Me dice, bueno, querido, ¿quién te diga que yo no sea tu relator, tu comentarista? 5 años después debutamos juntos en Argentina, Uruguay y Argentina, Uruguay campeón. Uruguay le gana a la Argentina campeona de Bilardo. En el 87, claro. Después de 50 años.
¿Se acordaba el Toto de ese encuentro? Oh,
siempre me dijo que sí.
Siempre dijo
no,
sí.
¡Qué
sí,
pedo! Sí. Vos estarías
¿cómo de me voy a olvidar?
Eso, si yo te todo claro, competiado.
Totalmente, claro. Absolutamente. Pero él siempre me cantaba que sí.
Sí, que se acordaba.
Que se acordaba. Él siempre me lo dijo.
Que
ya sí.
Te había visto pasta.
Totalmente. Ahí va. Pero digo, las cosas que a veces te tiene reservada la vida, ¿no? Vos me decís. No es que pasaron 10 años o 15 años donde yo cambié mi vida, no. Vine, ahí sí vine, decidido. Claro,
en 5 años.
A entrar. En 5 años me alcanzó para estar 4 en Monte Carlo y. No, 3 en Monte Carlo y pegar el salto oriental. Cuando yo relaté en Oriental no había relatado nunca un partido de fútbol.
Julio, y ahí, claro. esa época tan fermental de la historia del país, ¿no?
Sí.
De la vuelta a la democracia. Poca gente no militaba de alguna forma políticamente. ¿Tu caso?
Ah, yo wilsonista a muerte.
Wilsonista a muerte, pero moviéndote en la calle o no.
Lo hice muy tímidamente. Uh-huh. Sí, pero lo hice así. Incluso más, me acuerdo que un crack, que tuve la oportunidad de comer un asado el año pasado, no este año que pasó, sino el otro, que nos juntamos todos los que habíamos pasado por Radio Monte Carlo, con Nishan Sarkisian, que era el jefe de informativos. Entonces me dice, claro, venía Wilson, ¿viste? Dice, escúcheme una cosa, no puede decir que viene Wilson en este momento en el bar con papa. Con lo primero que arranco es que Wilson Ferreira del Donato venía y iba a ser detenido cuando llegara, ¿no? Me dice, no le dije que no puede ser esto. Me dice, ¿cómo yo le voy a...? Vengo a decirle puntualmente que no puede hablar de este tema y usted lo primero que hace es hablar de este tema. Había una barra ahí en Monte Carlo que fueron un poco padres para mí, pero profesionales extraordinarios. A ver, Vicente Dumas Sotolani, Oscar Caraballo, una voz característica de Monte Carlo, Julio César Núñez, que hoy está en Honduras, que le ha ido muy bien, Oscar Maticas.
Hay que tener buena gola para andar en Monte Carlo. Buena gola para estar en Monte Carlo.
¿Estás tremendo. Y aparte, vos es que a mí me pasa...
¿Habías hecho locución o te salía natural?
No, yo había hecho un curso, un año... Y después el curso ese se disolvió. Y fui un tiempo con Cristina Morán y tampoco lo terminé porque arranqué a trabajar. Yo venía permanentemente y pedía trabajo y paseaba por las radios y daba 28 pruebas. Y
era persistente.
Muy persistente, absolutamente persistente. Entonces estoy un primero de mayo del 84. Primero de mayo del 84. Estoy caminando por 8 de octubre y propios. Mi madre vivía... arriba de San Francisco, ¿te acordás? En 8 de octubre, entre Industria y Gobernador Viana, que estaba San Francisco, la casa central, digamos, pegado ahí, a 30 metros de la 15.
Sí.
Bueno, arriba, en el edificio de arriba, vivió mi madre, en una época. Entonces arranco a caminar por 8 de octubre muerto, ¿viste? Ya estaba absolutamente descorazonado, ¿viste? Había hecho demasiadas pruebas y no podía entrar. Y cuando llego a la casa de mi madre... Mi madre me dice, te llamaron de Radio Monte Carlo, que te presentes inmediatamente. ¿En serio? Yo, sí. Voy, me recibe Nishan Sarkisian, se había ido un compañero que hoy trabaja en Melo, en el radio y televisión, Barbosa, me dice, bueno, quédese 3 horas y arranca mañana a las 8 de la mañana. Cuando me quedé esas 3 horas, y lo vi trabajar a Sotolani, Caraballo, yo qué sé, Maticas, dije, pa, cuando fui a mi casa dije, no, esto es muchísimo para mí. Entre mi sueño y esta realidad hay un camino bastante difícil de poder transitar. Y la verdad que esa noche no dormí. Y al otro día, bueno, comencé mi derroteo por Monte Carlo, donde realmente la pasé muy bien. Y aparte fue una buena etapa, porque fue el retorno a la democracia. Digo, el país estaba diferente. ¿Pero
eso proscripto? ¿Votaste a los blancos igual o votaste a...?
Voté a los blancos. La única vez que no voté a los blancos fue en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que voté al frente. Y lo voté por Astori. Uh-huh. Porque quería que Astori llegara ahí a... Habíamos estado charlando, habíamos hecho una nota, me acuerdo, en aquel momento.
O sea que de Frente Amplio, astorista.
Sí, lo voté por Astori, sí, efectivamente.
En la última votaste a la calle Pou.
En la última voté a la calle Pou.
¿Cómo viste a la calle Pou? A la calle Pou, exclusivamente, no al gobierno en general ni a la coalición, a la calle Pou, que ahora está prácticamente a, bueno, un mes y poco de terminar su mandato.
Mira, él tuvo la delicadeza de invitarme ahí a la torre ejecutiva en plena pandemia. Un día me llama por teléfono y me invita para el lunes a las 8 de la noche a la torre ejecutiva. Y tuve la oportunidad, la verdad que fue una experiencia para mí muy enriquecedora, porque nunca había estado sentado mano a mano con un presidente. Ya lo conocía en otra faceta, digamos. Pero ya ir a la oficina y sentarte con el presidente de la República a charlar...
Era otra cosa
totalmente distinta. Aparte...
¿A charlar de qué? ¿Cuál fue el motivo de la convocatoria?
Bueno, hablamos de muchas cosas. ¿Dónde me podía llegar a ver en el gobierno? Conté anécdotas también de mi vida.
¿Dónde podía llegar vos a verte en el gobierno? Sí. O sea, ¿te estaba tirando la idea de que pudieras estar en algún cargo de gobierno?
Sí.
¿Y vos te imaginabas en algún lado o se manejó algo?
No. En ese momento estaba cerca de irme al exterior, porque me había venido una propuesta increíblemente de la Gana Telemundo para ir a hacer un programa de entrevistas. Me tenía que radicar un año, con contrato por un año, en Miami, y era una posibilidad. Pero después apareció todo lo demás. Yendo concretamente a lo del presidente, a Luis, y no a todo el gobierno, sino a él particularmente. Bueno, él marcó una fortísima impronta personal. Muy fuerte impronta personal. Eso le jugó a favor en algunos ámbitos y le jugó en contra en otros. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés a alguien con una personalidad tan fuerte al frente de un proyecto de país, él tomó muchas decisiones, por ejemplo, algunas de ellas muy acertadas. Para mí manejó muy bien la pandemia, la manejó mejor de lo que uno podía presumir de alguien tan joven, más allá de su tránsito político de muchos años y que se crió en una familia política por excelencia. No era fácil, era, hubo gente muy experimentada que no creyó en la ciencia y tomó decisiones que le costaron posteriormente muchísimo desde el punto de vista político. Pasó en Argentina, pasó en Brasil, pasó en Estados Unidos. Trump perdió las elecciones, ¿por qué? Porque no le dio bola a la ciencia. Si no, ganaba, era reelecto, pero proestroso. Bueno, ahora se vio que ganó, pero con la fusta bajo el brazo. Sí. Bolsonaro, lo mismo, en Brasil. Entonces, él tomó decisiones, tomó decisiones que de repente podía haberlas delegado, pero esa fuerte impronta, su personalidad, motivaron que tuviese aciertos como la pandemia, y que de repente le pasara lo que le pasó con Astesiano, que fue un tema que tuvo un costo, evidentemente, tuvo un costo. Cuando vos agarrás y estás aquí, y estás acá, y estás acá, y tomás decisiones, y pa, y bueno, vas a tener aciertos y errores como todo el mundo. Yo, sinceramente, creo que ha sido un buen presidente, que cometió errores. La situación de Astesiano fue embromada. Lo que pasó con Penades... Yo creo que Penades nunca debió dar un discurso en el Palacio Legislativo, jamás. Y es más.
Y menos que menos, acompañado de un ministro.
Ese es el tema. ¿Me explico? Cuando vos le pones una formalidad en un lugar que es el sinónimo de la democracia, y el tipo, ya sabemos todos cómo terminó.
¿En qué crees que anda Penades ahora?
Penades, y yo creo que su vida en esta vida está liquidada, está muerto en vida. si me preguntás, está muerto en vida. Salvo que sea un psicópata.
¿No crees en la redención? Claro. ¿No crees en, digamos, que cuando alguien cumple una condena, después puede volver a ser una persona que transite de forma normal la sociedad?
Son muy pocas las excepciones que hay sobre el particular, y te diría que también tiene mucho que ver la condena. Si vos sos un violador, es muy difícil, no se vuelve de ahí. Si vos, en definitiva, mataste tres personas, y alguien dirá, sí, pero Goncalves Galarreta anda en la calle. Yo creo que de determinadas cosas no se vuelve. Y aparte,
¿tú sos católico?
Sí, soy católico. Bueno, pero Dios sí te puede perdonar. Uh-huh. Pero acá tenés que cumplir en la tierra. Después, cuando termina este tema, si vos te arrepentís, si realmente pedís disculpas a Dios, yo creo en todo ese tipo de cosas. Podés ir al cielo, está todo bárbaro. Pero acá tenés que pagar lo que hiciste. Y yo creo que hoy el mundo apunta a ese tipo de liderazgo que intentó acá el presidente. Yo hay una cosa que discrepo con él, que creo que fue un talón de Aquiles, y fue el tema de la seguridad. Más allá de que comprara, más allá de que el país estuviese, o Montevideo, más patrullado, que hubiese más policías y todo lo demás, que eso es fácilmente perceptible, me parece que debió atacar con mayor contundencia el crecimiento del narcotráfico. Que aquí, a ver, fíjate que a nivel mundial hay líderes muy fuertes. Por ejemplo, Trump, porque es nuevamente votado de manera masiva por los hispanos, por los afrodescendientes. ¿Por qué? Porque quieren un líder fuerte, duro. Porque Estados Unidos estaba yendo al traste. Porque las ciudades ya habían dejado de ser ciudades tranquilas para transformarse.
Así que la calle Pou fue medio mantequita con el narcotráfico.
No, yo creo que pudo haber sido más fuerte con el narcotráfico. Eso sí, la verdad que con el tema de la...
¿Pero te vas al extremo Bukele, por ejemplo?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Te gusta cómo Bukele encaró el tema?
Sí, ¿sabes lo que me gusta de Bukele?
Lo que pasa
es
que ahí tenés...
Yo conozco bastante El Salvador.
Por un lado, el tema de los derechos humanos, por el otro lado, la cierta eficacia en la represión.
Mira, yo te voy a decir lo siguiente. ¿Dónde estaban los organismos de derechos humanos cuando El Salvador era el país más violento? En toda Latinoamérica moría más gente en El Salvador que en los países que estaban en guerra. ¿Dónde estaban los organismos internacionales cuando la gente no podía dejar ir solas a las niñas a los colegios, tenía que acompañarlos y posteriormente llevarlas a misa los fines de semana, porque los salvadoreños son muy católicos? De hecho, Bukele también lo es. Bukele arrancó como alcalde de un distrito de San Salvador. Posteriormente fue alcalde de San Salvador. No es una persona que solamente se tiene que distinguir por el tema de la erradicación total y absoluta de las dos maras que en su momento nacieron en Los Ángeles y que Bill Clinton deportó a El Salvador. En El Salvador la gente terminaba de trabajar a las 4 de la tarde para encerrarse posteriormente en su casa. Vos tenías que pagar peaje si ibas de Malvin a Positos a llevar un pedido, tenías que pagar peaje. Los niños eran reclutados a los 11 años para que participaran de las maras, del narcotráfico, de esto y el otro. Entonces, está bárbaro. ¿Yo sabés lo que digo? Cuando a mí me dicen la violación de los derechos humanos, ¿vos te crees que no se violan los derechos humanos en las cárceles? Basta ir a una cárcel.
Bueno, lo que me decís es que si yo me cruzo con la gran mayoría de los salvadoreños, que aparentemente también lo votan, ¿no?
Y un 93%.
Me van a decir... Pon huevo, los derechos humanos, vos no sabés, no tenés ni idea lo que era
eso. No tengo duda, te van a decir eso. No tengas la más mínima duda, te van a decir eso.
No me vengan a romper los huevos ahora con las maras y no sé qué. Ay, pobrecito, te están pasando mal en la cárcel.
Totalmente.
Hay algunos que no hicieron nada, pero igual están presos. Y bueno, si no hicieron nada, no me importa.
Estás hablando como un salvadoreño.
Y en términos generales, Julio, olvídate, vos sos de las personas que cree que... se pueden resignar derechos o libertades siempre y cuando esa resignación redunde en una mayor efectividad, por ejemplo, en el combate al delito y que la gente se sienta más segura.
Yo creo en los derechos humanos de los humanos derechos. Sinceramente, creo que después hay tipos que son absolutamente irrecuperables. O sea, creer que acá en Uruguay, no nos vamos a El Salvador, saquemos El Salvador. Si creemos que acá en Uruguay no hay violación de los derechos humanos, No estamos mintiendo, supongo que ninguno de ustedes piensa que aquí realmente no violamos los derechos humanos en las cárceles. Es impresentable las cárceles. Son, las cárceles son universidades del delito. Entran personas por delitos menores y terminan saliendo delincuentes profesionales. Son muy pocos los que... A ver, hay un 65-70% de las personas que salen de prisión que vuelven a delinquir. Hay gente que vos decís, oh, ¿y cómo esta persona con este prontuario, asesinato, rapiña, robo?
Claro, pero hoy vos te estás poniendo el foco en cambiar el cómo se manejan las cárceles, los programas que puede haber en las cárceles, la posibilidad de mejorar los procesos de recuperación, de rehabilitación.
Por supuesto, si eso ocurriera...
Claro, pero por otro lado vos estás hablando de la mano dura. O sea, a mí no me vengan a hablar... De los derechos de los narcotraficantes, de los narcotraficantes, sean grandes, sean chiquitos, todo para adentro.
No me preocupa si se muere un narcotraficante, para nada, en absoluto.
Lo que pasa es que también...
Si eso te dice algo, ¿no?
Hay mucho, si uno piensa, por ejemplo...
¿Cómo que no te preocupa que muera un narcotraficante?
No me preocupa.
Estás hablando de una persona.
Pero, a ver, no, pero esa persona contribuye...
¿Como ciudadano o como católico?
No, como... Como ciudadano y como católico, vuelvo a reiterártelo, no me inhibe ser católico, porque esa persona, insisto, en determinado momento, si está en la cárcel esa persona, puede decir, bueno, Dios mío, te pido perdón por todo lo que hice, porque maté, porque violé, porque trafiqué con drogas, y Dios seguramente lo va a perdonar, pero acá no, acá no. Acá tenés que cumplir a rajatabla con penas duras para tipos que son, en definitiva, asesinos, violadores, con mano blanda. No, vamos a socializar el tema, vamos a incluirlos, vamos a educarlos, vamos a darle una segunda oportunidad. Pará, estamos la verdad, sinceramente, sí. Yo respeto todas las opiniones, pero eso es una utopía. Una utopía total y absoluta.
Se lo llevo un poco más lejos antes de hacer la tanda, después nos vamos a meter, vamos a hablar de fútbol, ¿no?
Dale,
un poquito. De fútbol, de derecho de fútbol, de política de fútbol. En casos donde flagrantemente se cometen homicidios aberrantes, ¿vos impondrías la pena de muerte?
No estoy de acuerdo.
¿Hasta ahí no llegás?
No.
¿La cadena perpetua?
Sí. Bien. Totalmente.
Bien.
Absolutamente. No estoy de acuerdo con la pena de muerte. No, para nada. Porque aparte, ¿sabes cuál es el tema con la pena de muerte? Primero, creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Nadie.
Tampoco el Estado.
Tampoco el Estado. Correcto. Y lo otro, con la pena de muerte, es que un inocente que sea muerto por la pena de muerte y que posteriormente se constate que era inocente, ya invalida totalmente a la pena de muerte. Y han pasado.
Sí, claro.
Ha pasado con personas que eran inocentes y sin embargo murieron con una inyección letal o murieron en la silla eléctrica. Yo la verdad, sinceramente te lo digo, yo creo que cuando vos permitís que el narcotráfico vaya avanzando, cuando vos permitís que robar, el mundo está pasando por una situación muy delicada, Europa está pasando, ¿dónde está la Europa aquella maravillosa de los años 2000, 2010, 97, 98, esa Europa maravillosa, ciudades espectaculares, parques bien cuidados?
Se te llenó de musulmanes, ¿sí?
No, la verdad, sinceramente, hoy está atravesando problemas muy serios porque hay una inmigración de determinados sectores que van a robar, matar, y está jorobado el tema.
Van a robar, matar, no, van a tratar de vivir mejor que donde
no, hay algunos, mira, yo te voy a decir algo, sinceramente me saco el sombrero.
No me quiero pelear con tu contigo,
no,
Julio,
pero puedes pelearme todo lo que quieras, no hay problema.
Tampoco te hagas el progre, viejo.
Claro, ahí está. Pero la verdad que te veo, progre, la verdad, sinceramente, vos
se piensa que son todos unos angelitos.
Vos decís que van a robar y matar.
No, yo lo que te quiero decir es, hay gente...
Van a robar, robar y matar.
Pará.
¿Y sí?
Dejá aclarar.
Déjame tener un poco en el rol de polémica del bar.
Está perfecto, brillante. No, no.
¿Y qué serías vos, perdón, en polémica?
Claro. Yo sería, no sé, Jorge Balmo.
No, vos serías más progre todavía que Valmeli.
Parece que
más.
Sí, no, Valmeli sí, era exactamente lo que yo.
Vos te sentás ahí. Sí, no, la verdad,
pero sinceramente. Pero vos decís que van a buscar un mejor porvenir desde que, que viene.
Pero perdón.
Se escapan de guerra, se escapan de hambruna, se escapan de
serie
de persecución política.
Me merecen.
¿Cómo decir que van a matar y a robar?
Me merecen mucho respeto los africanos. Que los veo trabajar a los tipos en cualquier ciudad de Europa de las 7 de la mañana a las 2 de la mañana, viviendo, durmiendo pocas horas, de la forma en la cual pueden.
Casi como esclavos.
La verdad, sí, pero creo que tiene una cosa, me despierta en admiración, porque no son como otros que llegan a Europa, o más hablar de la mafia albanesa, no la mafia rusa, determinados sectores de África, de la otra África, que van. A ver, ¿dónde están argelinos y marroquíes? En Marsella. Anda a Marsella. Anda a Marsella a ver si en definitiva vos podés caminar tranquilo por la calle, no vas a tener ningún tipo de problema. No, fue realmente un amigo mío con el hijo que llevaba el gorro del PSG. Lo peor que podía ser, ¿no?
El sapo llora por las pateras de noche, pero no se da cuenta que la cantidad de delincuente que habita hoy en día.
Podemos seguir horas, o sea, bueno, el discurso contra los argelinos y los marroquíes, sí, ¿no? En Francia.
Escribiría una columna en Le Monde, no mucho más.
Es una caricatura, Julio, es una caricatura. Está lleno, obviamente, de chorros, marroquíes, argelinos, nigerianos, ecuatorianos, españoles, pero también está lleno de gente que no. O sea, no, es ponerle una etiqueta a
los europeos.
¿Quiénes son los europeos?
De los habitantes tradicionales.
La mafia albanesa, vos también.
No, yo no entiendo ninguna mafia.
No, digo, a la mafia albanesa, a la mafia rusa. Sí. Vos también venís y dialogás con ellos. Y bueno,
no,
muchachos.
No lo tengo cerca.
Les quiero pedir, por favor, si son tan amables, que no maten, no ejecuten a determinada persona cuando no pagan el canon que tienen que pagar. Que por favor, señores, no vayan a matar a los niños si son tan amables.
¿Sabes lo que pasa, Julio?
Por favor, que
el sapo está viejo para ser woke. Esa es la realidad.
Por favor. Bien.
Hacemos una tanda y seguimos conversando.
Pará, te la dejo picando. Una frase de alguien que te dedicó.
Está siendo muy demagogo, perdóname, te lo diga. No quiero que te enojes.
Me gusta,
No quiero que te enojes. Está siendo muy demagogo. Le estás diciendo, aparte seguramente de la audiencia que tenemos en este momento, lo que parte de la audiencia quiere escuchar.
Obvio.
Porque realmente.
Y vos hasta la otra parte estás diciendo lo que quieres escuchar.
Yo te digo algo.
Lo complementamos perfecto.
No, Julio. A ver, por supuesto, pero lo que te quiero.
Por fin alguien de derecha de este programa.
No, pero no es de derecha. A ver,
no
es de derecha.
Está bien, vamos.
Lo que te quiero decir claramente es: si a vos te matan un hijo, o te matan un hermano, o te matan a tu viejo que fue a laburar, seguramente no vas a pensar con esa liviandad que estás pensando hoy. Vas a tener un cambio sustancial.
A pensar que todos los marroquíes son chorros.
No, yo lo que te quiero decir es que estamos.
No,
alguno.
Vos lo nombraste. El chorro de
lado. La mafia, andá a Marsella, a ver quién domina. La mafia argelina y marroquí. Olvídate, no hay misterio en eso.
Bien, son todos mafiosos.
Y las películas que se hacen ahora en Netflix, ¿no viste la cantidad de películas que están haciendo en Marsella sobre la mafia?
Y bueno, porque ven, también, si yo miro las películas de México, son todos narcotraficantes.
No, y la verdad, bueno, querés una cosa, el año pasado, yo acabo de venir ahora de México, el año pasado estaba tomando sol, tranquilamente, domingo 3:20 de la tarde. ¿Sabes qué me salvó? Que subí a ver el partido de Nacional. Paran tres motos, 3:20 de la tarde, uno con una ametralladora, a barrer, ¿ah? Y los otros dos con revólver. Mataron a un niño de 12 años, a 20 metros estaba el niño de donde yo estaba, 20 metros. La gente siguió tomando sol. La indignación que me provocó eso.
Te voy a dejar una frase para después de la tanda, porque hablemos de fútbol, hablemos de...
No, pero me indigna esto, ¿sabes por qué?
No,
porque no, me indigna. Te matan un hijo. Te matan un hijo que a ver, vos te preocupaste, no sé, le diste una formación, el muchacho fue a trabajar, honesto,
buena gente. Lo peor que te
pasa
en la vida, que te maten un hijo.
Que te maten un hijo. Viene un tipo que le tiene asco a la vida, porque hay personas que le tienen asco a la vida, matan y ni siquiera se les pasa por la mente hacer una mínima autocrítica. Esas personas van, se falopean, se toman algo de noche y duermen tranquilamente. Y la familia quedó destruida para siempre.
Eso sí son psicópatas.
No me bro, está todo bien.
Julio, sobre las críticas y cómo recibís vos las críticas de, de las personas a las que a veces criticás.
Está, ¿no? Bárbaro, buenísimo. No,
te voy a tirar una frase.
Está perfecto.
Una frase que te dedicaron a vos. A ver si recordás quién fue y retomamos con eso después de la tanda.
¿Querés, a ver, ya como no te gustó algo, me querés meter el puñal. Perfecto, bárbaro, notable.
Te la tiro. Dale. A ver si recordás quién la dijo, ¿eh?
A ver.
Seguí vendiendo humo y tomando sol, monstruo.
Sí, claro.
No lo digas. Después de la tanda retomamos eso. Ya venimos con Julio Río.
Fácil desviarse.
Creo que todavía ni lo mencionamos, pero la excusa para invitar a Julio Ríos es que el lunes arranca Espectador Deportes.
Me trajeron acá al matadero, o sea, vamos a hacer la cosa bien clara como soy, cuál era el objetivo fundamental. Yo diría que el principal cómplice que ustedes tienen es el señor Balmeli. Jorge Balmeli.
Claro que sí.
Que me prometió una cosa y acá me están tirando contra el paredón. Bueno,
terminamos hablando de los marroquíes.
Sí. Tal cual. Pero bueno, no vamos a hablar de fútbol. La voz del fútbol va a estar...
Pará. Sí. En tal caso, no estamos tan lejos del fútbol porque si alguien fue la sorpresa... En el último mundial, ¿quién fue? Marruecos.
¿Eh? Marruecos, sí, es cierto.
Todo chorro.
No me vengas a meter. Lo nombraste vos, dijiste.
De primero hasta el último.
Los marroquíes y los argelinos. Y ahora me lo dos a mí.
Se afanaban cosas en el vestuario.
Aparte, la frase que vos dijiste hoy.
Sí.
¿Qué, ¿cómo era la frase?
Ah, ¿querés que te la repita?
Sí, repetímela.
Seguí vendiendo humo y tomando sol, monstruo.
Sí, perfecto. Le fue bárbaro, ¿no? Notable. Él fue un ejemplo en el fútbol de este país. Un ejemplo de profesionalismo, un espejo. La verdad, notable. El señor Nahuel Pan, que se llevó $820,000 de este país. ¡Nahuel Pan! $820,000. Mirá que le salió como el traste esa frase, porque, a ver, después fue un desastre.
Es un gol, era un clásico.
Llegó un momento.
Ganó un clásico.
No seas malo. No, la verdad.
Acá le dedicamos un programa especial.
Un gol en un clásico por $820,000.
Como bueno, a veces. En este momento.
Es uno de los goles más caros de la historia.
Si es un gol de un clásico ganador, en este momento, que la racha viene de 6 sin ganar,
sí.
Yo creo que un gol clásico
$820,000 se llevó Nahuel Pan. No le gustaba mucho entrenar. La verdad, sinceramente, pasaba lesionado.
Ex jugador le cajaste vos.
Pero
ahí no robaste.
Claro. Pero después te lo digo con total honestidad. Un día me causó tanta lástima el tipo. Viste, la verdad que me dio lástima porque parecía joda, viste. Al loco no le salía una, y aparte lo veías correr, corría desincronizado, parecía más un jugador de rugby que un jugador de fútbol. Le tiraba de repente, me acuerdo, una pelota dentro del área que le tiró con la derecha un viandazo y le erró la pelota, pasó como 20 centímetros. No, una cosa, algo dantesco. Claro, me invitan al polideportivo. Sí. Invitan al polideportivo ese día y yo me voy para afuera, ¿viste? Después de terminar el polideportivo y explotaba el teléfono en la carretera, ¿viste? Le decían, vos, Julio, sos tendencia en este momento. Me dice, Suárez está tercero y metió dos goles hoy.
No, sin ¿alguna parar. Vez te encaró un futbolista, sí? ¿Te apretó? ¿Te echó la pesada?
Jugador no.
No. ¿Dirigente sí?
No, un exjugador, sí.
¿Quién fue el que entró al estudio aquella vuelta?
El Pato Celeste.
Pato Celeste.
Sí. Eso quedó registrado en cámara.
Me había olvidado. Claro. Sí. Pato Celeste.
Sí. Digo, pues brava. Digo, en el mundo del fútbol, meter crítica dura.
No. Yo te lo digo, sinceramente, conmigo han sido muy respetuosos.
No es un mundo de angelitos el fútbol.
No, es un territorio muy complejo. ¿Sabes lo que pasa? Que tenés que tener un grado de inconsciencia importante. Yo creo que el grado de inconsciencia es fundamental en cualquier orden de la vida. La gente demasiado racional, la gente que piensa excesivamente las cosas, la gente que se cuida de no cometer ningún error, no tiene, para mí, muy humildemente, no tiene un futuro excesivamente prometedor. Tenés que ser un poco inconsciente, ¿no? En el periodismo, en el fútbol, en los emprendimientos.
Un grado de inconsciencia que te permita no racionalizar todo.
Totalmente.
Y que te inhiba de pronto.
Totalmente, ¿verdad? Es así.
Ahora, ¿vos ya sos de los antibielcistas, no?
Sí, claro.
Sí, claro. Ya me parecía.
Por supuesto.
¿No? No me acordaba.
¿Desde cuándo?
Sí.
Pará. Pero Gorsi está más anti-bielcita que vos todavía.
No sé, no. Eso es el tema de Gorsi, no sé cómo está.
¿O no hablás con Gorsi ya?
No. El tema, a ver, ¿me trajeron acá para hablar del espectador o me trajeron
acá? Pero es la antesala del programa.
Bueno, brillante.
Qué lindo, soy anti-bielcita. El negro Alberto Pérez en el piso de arriba también. El negro Alberto Pérez en el piso de arriba. El espectáculo que va a dar acá.
Los gritos, como Dios mío. No, sinceramente, sin
parar. Yo dije que a las 4 lo quiero tener un día al arranque. Es fácil desviarse.
sí,
hablar de lo que venga.
Te puedo asegurar que te vas a divertir.
Sí.
De eso no tengo la más mínima duda.
Pero me decías, antibielcista desde...
Antibielcista, porque desde yo llego en el 91, me lleva a Niembro, me llama Romay, que en ese momento era el zar de la televisión argentina. Yo ligo bastante. Pero también puse voluntad. Porque me fui a una pensión de la Avenida de Mayo, yo había renunciado a la cadena Telemundo, me vine para acá, aquí nadie me daba laburo, busqué laburo por todas las radios, y un día el negro Beltuarte me dice, vos, Julio, yo te veo perfil para que te vayas para Argentina, vos sabés. Tomate un buquebús para Argentina. Me voy a una pensión de la Avenida de Mayo, que ni siquiera tenía baño en la habitación, ¿no? Pero a propósito, ahora les voy a explicar por qué. Entonces salgo a patear por todos lados, ¿viste? Un día voy caminando y me encuentro con Tony Pinto. Tony Pinto era un peluquero que Víctor Hugo transformó en periodista. Y me dice, ¿qué hace, Julio? Me dice, me dijo Víctor Hugo que está trabajando en Estados Unidos. Pues yo he estado con Víctor Hugo en la pelea de Leonard Durán. Entonces,
Sugar Ray Leonard.
Sí, sí.
Contra mano de piedra.
A Durán, con Durán tuve 27 días yendo al entrenamiento. Todos los días. Y estuve sentado con Durán en un escalón, charlando como 40 minutos. Después vi el documental de Durán. ¡Pah! Es emocionante. Realmente lo que el tipo significa para Panamá y aparte lo que hizo. Es un monstruo. Aparte de un tipo muy carismático, ¿viste? Extremadamente carismático. Vuelvo otra vez al tema.
Tony Pinto.
El Tony Pinto.
Me dice, vos, Julio, digo, no, mira, Tony, renuncié y me vine a buscar trabajo a Argentina. ¿Y dónde te estás quedando? Digo, no, estoy en una pensión ahí en la calle, en la Avenida Mayo. Vos sos loco, me dice, ¿cómo estás en la pensión de Avenida Mayo? Dice, yo tengo un hotel a canje. Dice, ¿te vas? Muy buen hotel, ¿no? Digo, Tony, te agradezco pila, pero si vos me das un hotel espectacular a mí, yo me voy a despertar a las 10 de la mañana, me voy a quedar mirando televisión. Viste, me voy a quedar ahí y yo necesito levantarme a las 7 de la mañana y salir a patear. Vine a buscar laburo. ¿Entendés? No vine a pasear. Si hubiese venido a pasear, me alquilo un hotel, como corresponde. Entonces, como estaba en una habitación que ni siquiera baño tenía, era compartido, me daban ganas de levantarme lo más rápidamente posible y tomármela. Entonces llego a Radio Belgrano, que estaba devastada en ese momento. Radio Belgrano. Esta anécdota está muy buena. El final está bueno. Entonces, agarro, voy, miro, y de repente veo que va pasando Mauro Viale, ¿viste? Digo, Mauro, ¿lo puedo molestar un minuto? Me miró, loco. Le dije, sí. Digo, mire, soy relator uruguayo, quisiera hablar con usted. Yo lo puse, soy relator y soy uruguayo, debe ser bueno. Vení, pasá.
Viale, que en esa época era vinculado al fútbol, después lo conocimos.
Totalmente. Mauro, un crack. La verdad, sinceramente, yo lo tengo a la gloria conmigo, fue un fenómeno. Me dice, mira, el fútbol está tercerizado acá, dice, son medio chanta lo que hay, pero bueno, yo te hablo. Déjame que te hablo. Bueno, habló, me dice, mira, hay un partido para relatar el fin de semana, Independiente San Lorenzo, cancha de Vélez Sarsfield. Te pagan $200. ¿Te querés quedar? Mira que después no. A ver, estaba Vilouta, Pablo, de relato en ese momento. Entonces, relato San Lorenzo Independiente, cancha de Vélez, me fue bien, listo. O sea, terminó, pagaron los $200, me vine. Pasaron 3 meses. O 4. Entonces viene un amigo mío, Pablo Alonso, que es técnico, fue técnico de Bellavista acá, jugó al fútbol durante muchos años, en ese momento él estaba jugando al fútbol. Y me dice, Pablo, vos, Julio, vamos a una bruja, loco. Porque le pego al arco y le doy el banderín del córner. No meto un gol, pero ni de casualidad. Yo no estaba haciendo absolutamente nada. Digo, dale que te acompaño.
Literal, a una bruja.
Literal. Ahora tenía un palacio la bruja en la curva de Maroña. Un día lo conté en la radio y la gente me pedía, pasame el teléfono, Julio, pasame el teléfono. Pero mirá lo que sucede. Agarro, voy con él, bueno, todos los fuegos artificiales, todas las cosas, pim, pum, pam, todo lo que había que hacer, ¿no? Venimos, llego a mi casa y me había traído un teléfono de Estados Unidos, en aquel momento con contestador, que tenía los números en amarillo, cuando te dejaban los mensajes. Veo que habían dos mensajes. Digo, no, loco, ya es la hora de la telenovela, Carolina Papaleo con Raúl Taibo, una voz en el teléfono. Digo, nada, tengo que ver una voz en el teléfono. Listo, me tiro así, a mirar en la cama, una voz en el teléfono. Me levanto, apresto el primero, Julio César Núñez, que hoy está en Honduras, que le ha ido muy bien, gran periodista. Me dice, vos, Julio, vamos a armar un proyecto de radio. Dice, queremos que seas el relator, y aparte quiero que vos vengas a hacer también el capítulo deportivo que lo hacía en Canal 5. Bueno, no está mal. Dije, a la pucha, ¿y esto qué pasó? Segunda llamada. ¿Qué tal, señor Ríos? Buenas tardes. Le habla la secretaria del señor Alejandro Romay desde Buenos Aires. El señor Alejandro Romay quiere hablar con usted. Lo vuelvo a llamar. Esto joda. Alejandro Romay, que era el zar de la televisión, que hasta me alquiló el apartamento y él salió de garantía. Entonces, digo, yo, esto joda. Alguien me está haciendo una joda. Imagínate la eficacia de la bruja. Llegué a mi casa y tenía dos ofertas de trabajo. Impresionante. Entonces me vuelve a llamar la muchacha. Me pasa con Romay, ya cuando me dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor Ríos? Digo, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va? Ya vi que era Romay, ¿viste? Dice, mire, usted relató un partido en Radio Belgrano. Yo compré Radio Belgrano. Y se va a llamar Radio Libertad, como Canal 9 Libertad. ¿Correcto? A usted lo recomendó Mauro Viale, usted relató un partido. Fíjate, o sea, ligué, pero para ligar, primero me tuve que ir a Buenos Aires. Tuve que salir a patear. Después ayúdate y Dios te ayudará.
Claro, y siempre un padrino de por medio. En este caso, Mauro Viale, que te dio la...
Sí, bueno, pero yo lo... No, para ¿qué padrino?
Vos lo encaraste.
Yo lo encaré.
Está bien.
¿Qué padrino?
El rostro.
A rostro. Pero por supuesto, como encaré al gerente general de la Cana Tremundo en Estados Unidos, igual. Bueno, entonces agarré y me dice, el jefe acá va a ser Fernando Niembro. ¿Fernando Niembro lo puedo ir a buscar? ¿Lo puedo ir a ver a usted a Montevideo? Digo, por supuesto. Lo llevé a ver Nacional Cerro al Estadio Trócoli, a Fernando. Entonces me dice, bueno, está todo bien, ¿eh? El miércoles te contesto. El miércoles me llama y yo me voy. Trabajamos muchos años junto con Fernando. De hecho, hicimos La Voz del Fútbol, ganamos Martín Fierro contra Víctor Hugo, que estaba fuerte en ese momento, y contra Rivadavia, que estaba fortísima, que todavía estaba José María Muñoz en su etapa final, pero estaba. Entonces, cuando me voy, Niembro me dice, quiero que te vayas a Rosario. Hay un técnico que es un tipo diferente. Anda a los entrenamientos, fíjate a ver qué hace, cómo entrena, qué tiene el tipo de distinto, porque la verdad, él termina ganando el campeonato argentino, le gana el Boca de Tabárez, el campeonato argentino, y llega a la final de la Copa Libertadores de América y la pierde con el San Pablo. Entonces yo me quedo 25 días en Rosario, viéndolo entrenar a Bielsa, iba todos los días a los entrenamientos. Fernando después logra una gran relación con Bielsa, y Bielsa llega a la selección argentina en buena medida por Fernando, que tenía un gran relacionamiento con Grondona. Olvídate que Fernando jugó un rol protagónico. Después terminó muy mal Niembro con Bielsa. No me gusta porque Bielsa es un fundamentalista. Antepone, ¿por qué Bielsa no ha dirigido a ninguno de los 20 equipos top en el mundo? Porque nadie se quiere comprar un lío. Acá, en Uruguay, le están enseñando cómo marcar. Imagínate cuando él iba a otros países donde los tipos no eran tan buenos marcando. Los mandaba a todos para arriba. Jugaba 3-3-1-3. Sistema ultra ofensivo, que era el de Carrasco en determinado momento. Tres defensores en línea, tres volantes en línea, un enganche y tres delanteros. 1-3-3-1-3. Una cosa, algo dantesco. Determinados partidos no los puedes jugar así. Entonces, él ha venido acá. A ver, fue al preolímpico. Llevó 8 delanteros. 3 volantes. Terminó metiendo un volante, Omenchenko, a jugar de segundo marcador central. Y no puso a Boselli, que había sido campeón de la Copa Libertadores, campeón sudamericano. El campeón mundial.
Campeón mundial.
Exactamente. Entonces digo, a ver, ese tipo de cosas, es, quedamos eliminados en la segunda fecha con Chile.
Pero, por ahora, después después de nunca, porque el partido que le ganamos por eliminatoria con este formato a Argentina, era porque Argentina estaba recontra clasificado. ¿Acordás el partido que le ganamos 3-1 fue?
¿Vos decís el que ganamos en Buenos Aires?
No, el que ganamos acá.
Ah, el que ganamos acá.
Está. Y a Brasil le habíamos ganado con aquella jugada de Recoba y el penal de Magallanes. Después nunca más. Ni Maestro Tavares, ni con Suárez, ni con Cavani. Vino Bielsa y yo, pim, 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 le ganó.
Perfecto, listo.
A Argentina la bombonera.
Notable, brillante. Lo que estás diciendo es una realidad a todas luces. Simplemente te voy a agregar algunos elementos que me parecen importantes para completar la historia. Primero, va al preolímpico, quedamos eliminados en el preolímpico. Brasil empató.
Como tantas otras veces, ya ha quedado Uruguay eliminado en los preolímpicos, ¿no?
Para, pero en la segunda fecha, con Bielsa, ocho delanteros. No puede llevar nueve delanteros como llevó ocho. Nueve delanteros. Absolutamente descompensado el equipo. En la segunda fecha, quedamos eliminados con Chile.
Yo, en esa categoría. Yo tengo los errores que marcas, pero. Por ahora, estamos segundos.
Pará,
la tabla, ¿no?
Pará.
De la eliminatoria.
Brasil perdió.
Sí.
Con la mayoría. A ver, perdió con Paraguay.
Viene como el oro.
Empató con Venezuela. De local empató. De local y de visitante. No le pudo ganar a Venezuela ni de local ni de visitante. Terminó perdiendo con Paraguay. Terminó perdiendo el invicto histórico que tenía en eliminatorias jugando de local. Nunca había perdido Brasil. Perdió con Argentina.
¿Y Argentina? En Brasil. Argentina en la bombonera.
Esa fue una gran victoria. Esa fue una gran victoria y un notable partido de Uruguay. Notable partido de Uruguay.
O sea, jugaron todos los jugadores bien ahí.
Pero está bien, pero digo, vos viste que el equipo volviera a tener la misma presión, que fuera un equipo compacto, que fuera un equipo que asfixiara
al rival.
Se pinchó
un poquito.
No. Entonces, un técnico que viene y te dice, si lo dice otro técnico, pero el escándalo en Uruguay sería mayúsculo. No pongo a los que tengo de suplente porque no están capacitados en este momento para jugar en la selección.
Una frase de mierda.
No me jodas.
Esa fue una frase de mierda.
No seas malo. Digo, está bien, yo respeto a la gente que le gusta Bielsa. Está bárbaro. Y tiene todo el derecho del mundo. Yo simplemente no soy bielsista. Me gusta un técnico más equilibrado. Y aparte, como buen uruguayo.
¿A quién ponías en vez de Bielsa en su momento?
Aguirre.
Bien, Peñarol.
¿Sos mancha?
Bien, Peñarol. No,
¿quién dijo eso?
Era para si sacamos un titular, ¿viste?
No, claro. Seguro. Peñarol. Están desde. No.
Preguntale a quién votó en la elección pasada.
¿A quién votaste en la elección?
No canto mi voto.
¿Viste?
No canto mi voto.
¿Por qué decir?
Pero esto. ¡Ay, qué fácil! Claro. Que es así, ¿eh?
¿De qué?
Es facilísimo.
Claro.
¿Te gusta pinchar? Pim, pim, pim. Y después, no.
Ah, sos mancha.
Me tiras el balde a mí arriba y vos.
Digo,
impecable.
Después de escucharlo hablar un ratito, es obvio quién votó, ¿no? No tengo ni.
Pero a ver. Clarísimo.
No hace falta ni decirlo.
Pero a ver, recontra. Claro.
Cuatro minutos tenemos.
Pará, Aguirre, ¿por qué?
Aguirre no se pregunta.
¿A quién le ganó Aguirre?
Después, este loco es de Peñarol.
Tres campeón uruguayo.
Wow.
No, yo creo que Aguirre merecía agarrar la selección. Para los hinchas de Peñarol.
Mejor que no.
A ver, cuando vino Aguirre acá a Peñarol, muchos decían, no, pero pasó por el San Pablo, pasó por el Atlético Mineiro, pasó por San Lorenzo y no ganó. Perfecto, pero el tipo fue acumulando experiencia. La experiencia es ni más ni menos que el cúmulo de errores que una persona comete y aprende de ellos.
Ahora, si no, no se llama el último clásico le acabó.
Está bien,
pero el último clásico le acabó Aguirre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
A ver, pero
Peñarol tendría que haberle tirado el equipo 20 minutos arriba en esos primeros.
Peñarol se replegó inexplicablemente después del gol.
Exacto.
Le regaló pelota y cancha a Nacional de manera absolutamente inaudita. Y te voy a decir algo. Sintió la ausencia de Aguirre. La de Juan Rodríguez y fundamentalmente la de Damián García. El único volante tapón
salado
que sacó Peñarol en los últimos años. Hacía años que Peñarol no tenía un volante tapón, un tipo que es un relojito. Te juega siempre 7 puntos, te hace bien los relevos, inteligente.
Se está sintiendo la falta, porque Rodrigo Pérez no es
Rodrigo Pérez tiene otras características totalmente diferentes. Tiene más recorrido, pero no es tan táctico.
No.
Los otros días le enchufan el gol que le enchufa el Ojito Rodríguez. Le comen la espalda a los volantes y los zagueros de Chancola.
¿Sí? Por favor. De 1-4 en el espectador con las voces del fútbol.
De 1-4, sí señor, efectivamente.
¿Equipo completo? ¿Vienen todos?
Todos, sí, toda la banda. La verdad que yo soy muy agradecido.
¿La puso arriba de la mesa Iñaki? Sí.
Bueno, la verdad que se han portado muy bien. No puedo decir absolutamente nada, pero se han portado muy bien. Sí, tanto Iñaki como el Piña ahí. Yo hablé con el Piña el día que me lleva el Piña del Noa Noa a charlar.
Hablando de mafia.
¿Querés una cosa? Yo tenía el programa de noche, viste, la voz del fútbol, sí, Canal 5. Entonces no podía tomar ni siquiera un vaso de cerveza. Imagínate, el pibe llegó. Estaba cerrado el Noa Noa y dice, yo soy dirigente acá. Llegó con toda la estantería, viste.
Y vos con agüita ahí.
Y yo con agüita, imagínate, estar 5, 7 horas como estuvimos. Entre 5 y 7 horas. Yo con agüita, tomando agüita. Digo, pará, Piña, está todo bien la próxima vez, loco. Que no sea ni un martes ni un jueves. Déjame por lo menos tomar algo, claro, porque si no me pongo a tono.
Y ahí cerraron.
Y ahí cerramos, después nos juntamos de nuevo y cerramos. La verdad que estamos muy contentos. Primero les quiero agradecer que me hayan invitado. Mandarle un abrazo grande a la audiencia, en la concordancia o en la discrepancia. No, bueno, yo mi equipo tengo Frente Amplista, tengo de la coalición actual.
El Uruguay de las cercanías.
Exacto, vos vendrías bien, por ejemplo.
Bueno, cuando quieras.
Pero vos vendrías notablemente porque vendrías a fortalecer, digamos, el sector más de izquierda.
Mira el fútbol medio raro
del programa.
Mira, una mirada rara del fútbol. Por lo general, siempre terminamos coincidiendo con el Nico Batalla en cómo miramos el fútbol y el sapo siempre está como en la otra vereda. Podría servir para eso.
Tengo mirada,
el
una
tipo
mirada.
Que mira raro el fútbol.
Pero primero me dice, porque los marroquíes y los argelinos. Él. Y después me dice, dijiste que los marroquíes y los argelinos te hace una zamba enredo.
Te quieren bretar.
Me hace una zamba enredo y después me tira, viste, cuando estoy ahí titubeando, ¡pac!
¿Sabes lo que hay que hacer? Hay que traer marroquíes y argelinos al fútbol uruguayo.
Bueno, van a Europa, porque son los argelinos y los marroquíes siempre fueron buenos jugando al fútbol.
Sí, los marroquíes, ese sector de África juega totalmente diferente. Es el argelino.
Yuri Jorkaev.
Argelino. Y los marroquíes también.
Sí, hay malo. A ver, pero.
Tienen historia los mundiales.
Juegan sin duda, ni hablar. Bueno, Argelia también, ¿te acordás? El número 10.
Lo afanaron en el 86, Argelia.
Tremendo equipo tenía Argelia. Matcher.
Qué grande. Ese clavó a Peñarol con el Porto, ¿no?
Tal cual. ¿No? Tenés razón.
La selección de Francia ya no es la selección de Francia. Es un conjunto de inmigrantes, estamos de acuerdo, ¿no? Con el técnico que sí es francés.
Y yo te digo una cosa, ¿sabes cuántos? Mira, en el último mundial jugaron 187 jugadores por selecciones de países en los cuales no nacieron.
Sí, claro.
Imagínate cómo va a ser con el incremento de selecciones que hay para el próximo campeonato del mundo. Imagínate cómo va a estar el tema este de la nacionalización de los jugadores. Viste, vos no jugás en tu país, bueno, vení a jugar con el mío. ¿Ah? O sea, 187 hubieron en el último mundial. Imagínate cuántos van a haber en el próximo campeonato del mundo. Vamos a estar arriba de los 250.
Zarpado. La penúltima. ¿Va a correr sangre por los derechos de televisación? Pues esa es como la gran disputa que está ahí presente.
Está corriendo.
Son dos pesados, ¿no? Casal y Domínguez.
Totalmente, absolutamente. Dos pesados. Si vos me preguntás, yo creo. Más allá de que hoy todo se perfila con este canal que puso la AUF, que es un canal que es un pretexto para decir, bueno, nosotros nos quedamos con los derechos del fútbol uruguayo, entonces no necesitamos licitar, por ende, si no licitamos, Tenfield no tiene derecho a igualación. Pero ahí hay un contrato que dice que tiene derecho a igualar. ¿Ah? Si vos me preguntás, llegado el momento, lo que yo creo hoy, capaz que le erro de aquí a la China, ¿no? Yo creo que Tenfield va a tener que poner bastante más, que de hecho es plenamente consciente que tiene que poner bastante más. No van a llegar ni cerca a la cifra de 50 millones de dólares. Es totalmente irrisorio eso. No se recauda. Van a arreglar por 28, alrededor de 28 millones. Y para mí, llegado el momento, ese derramamiento de sangre no se va a provocar. Yo creo que van. Si vos me preguntás hoy a mí cuál es el escenario, y yo te digo, para mí terminan arreglando. Van a ir hasta ahí. Ya ha sido una pulseada que le ha costado mucho al futuro uruguayo. Es una pulseada muy jodida. Porque, a ver, Casal acá sigue teniendo fuerza. No es ningún tonto. No creo que se dé vuelta fácilmente con un contrato con derecho a igualar y diga, bueno, me voy a poner un supermercado ahora.
Sí, está. Me voy.
Tal cual, listo, muchachos, gracias. Aquí les dejo todo. ¿Qué quieren los estudios también de BTV? Les dejo absolutamente todo. Y la Asociación Uruguaya de Fútbol, que en este momento está complicada, complicada en una fiscalía de delitos económicos.
Sí, sí.
Con un levantamiento de secreto interesante, ¿no? Para que el fiscal pueda ver todos los movimientos que han habido por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Con dos directores.
Está más débil que antes, decís.
Y está en un momento débil. La Asociación Uruguaya de Fútbol está fundida en este momento. Fundida. Los 41 millones que se dicen de Nike no son 41 millones. Es falso eso. No es así. Después, con un contrato histórico que gana Bielsa, que el sapo lo apoya totalmente.
Es un bielsista a muerte.
Es un bielsista a muerte. Sí, porque aparte están un poco en concordancia en cuanto a...
Sí, es woke.
Exacto.
Ríos, claro. Opina sin consultar,
por lo que... ¿Cómo? Es que ya capé acá. Acá dije, bueno, si no trato de tomar un poco la delantera en determinado momento, soy cadáver.
Quería que se caiga el tornado. ¿Eh? Yo quería que se caiga el tornado.
Gran tipo, Diego, ¿sabes, no? Gran tipo. Bueno. La verdad, lo que pasa es que estuvo condicionado por los jugadores. Si a vos te nombran los jugadores, no hay chance de que pueda salir adelante.
Bien. Terminé el concepto ahí de. Bueno, no va a haber derramamiento de sangre, básicamente.
Sí, yo creo que van a arreglar. Yo creo que no va a haber. Llegado el momento, más allá de que hoy por hoy te dicen la Asociación Uruguaya de Fútbol, bueno, llegamos al final. ¿Por qué? Porque esto nos permite negociar de otra manera. Casal negocia para una cadena muy importante, que acá es muy vista en Uruguay, y Casal negocia en nombre de esa cadena. ¿Qué te quiero decir con esto? El tipo internacionalmente tiene vínculos que son incuestionables. Uruguay no es una plaza que vos digas, nos vamos a llenar de oro. Sí, sí. Van a venir, a mí me cuesta creer que con los vínculos que él tiene, negociando por cadenas muy importantes, que parece hoy que fuera competencia de Casal, negocia Casal en nombre de esa cadena, van a venir a Uruguay a comprarse un lío. En un país donde, en definitiva, tenés más para perder que para ganar, porque no es un negocio tan redituable para una gran cadena. Si yo me dijera, es Argentina, es Brasil, te la llevo. Pero aquí a Uruguay, yo creo que al final... A ver, el último buen contrato que hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol fue de 20 millones de dólares en las eliminatorias. ¿Quién lo terminó pagando? Tenfield.
Sí, claro.
La oferta que tenía la Asociación Uruguaya de Fútbol, que supuestamente venían, fueron de 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Terminó negociando con Tenfield en 20 millones de dólares. Que está perfecto que ponga más dinero. Porque creo que los clubes lo necesitan, porque el fútbol uruguayo lo necesita. Ahora, con una asociación fundida, absolutamente fundida en este momento, con un contrato con el cuerpo técnico enorme, escandaloso, y con un fútbol que ahora está siendo sacudido por esto, por fin elevaron la mira. Peñarol y por ende también Nacional. Que va a haber una distancia enorme como pasó el año pasado. Un campeonato es Nacional con Peñarol y el otro es por ver quién sale tercero en el fútbol uruguayo.
Claro.
No hay chance de que ningún equipo pueda pelear ningún torneo corto. Y en lo otro, yo creo eso. Capaz que me equivoco. El tiempo es lo más sabio que hay y termina poniendo cada cosa en su lugar.
Julio Río, gracias por estos minutos.
Muchas gracias, Juan Chibano. Gracias al sapo también, que me agarró, al señor Balmeli.
El emboscador Balmeli.
Me emboscó, la verdad que sí, fui emboscado esta tarde acá. ¿Cómo les gusta? Mira, esa de, ¿te gusta Bukele? Es de, eso es data que te tiró.
Balmeli,
seguro.
Balmeli, ¿no? Se comportó muy honorablemente.
Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
No, pues estaba muy en polémica. Pero ¿por qué no te vas a vivir a El Salvador? Me dijo. Claro. Claro. Y le digo, me va a ir bastante mejor que si vos te vas a Venezuela, por ejemplo.
Bien metida.
Claro. Me va a ir bastante mejor en El Salvador. Voy a andar más tranquilo en El Salvador que Balmeli en Caracas, por ejemplo.
Él es el verdadero woke de.
Se ve acá, la verdad, sinceramente.
Julio, gracias.
No, un gustazo.
Y un buen arranque el lunes.
Muchísimas gracias.
Arriba.
Muchísimas
gracias.
Nos vemos el lunes.
Chau.
Y es fácil desviarse. Ah, ah, ah.
desviarse.